Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, seguimos en la mañana del fin de semana de COPE. Es 5 de diciembre, quedan justo 20 días para Navidad. Y aunque estemos en medio de muchos días de fiesta, ¿a que no hay nada mejor que madrugar un domingo? Vamos con todas esas situaciones que nos estamos encontrando durante este macropuente de la Inmaculada, que seguro que te identificas con alguna. Primero localizamos a los que les toca trabajar. Esto es una buena señal también, y hay que celebrarlo siempre. Luego están los que han conseguido reunir 5 días de fiesta, o incluso más, y lo pasan fuera de casa. Aquí tienen que tener en cuenta varias cuestiones. Para empezar, el tiempo. No es lo mismo estar en el País Vasco, en Galicia o en Asturias. En estas dos últimas especialmente llueve. En León, donde va a nevar en cotas bajas de la cordillera Cantábrica, no es lo mismo estar ahí que en Málaga, en Almería, en Murcia o en general en la mitad sur, donde predomina el sol. Los que habéis salido fuera, además del tiempo, tenéis que tener en cuenta si es obligatorio el pasaporte COVID para entrar a bares, a restaurantes, a residencias, por aquello de no llevarte sorpresas. No te vas a encontrar la misma situación si estás pasando unos días en Madrid, en Extremadura o en La Rioja, donde no es obligatorio, que en Valencia, en Cataluña o en País Vasco, que sí lo necesitas para entrar a determinados locales. Hay novedades porque Canarias, el gobierno ha recibido el visto bueno de la justicia y el pasaporte entra en vigor este viernes. En la Comunidad Valenciana lo han estrenado este fin de semana y además del empujón que está teniendo la vacunación, también se ha registrado el lado menos positivo. El avance de la pandemia, mezclado con esta obligatoriedad del pasaporte COVID, está provocando cancelaciones en bares y restaurantes. Lo contaba COPE Alberto Lluch, que tiene un restaurante en el Paseo Marítimo de Valencia, en la Avenida Neptuno.
Gente que aún se encuentra de viaje y a lo mejor pues no ha hecho los trámites o no estaban vacunados y no han podido obtener online el pasaporte COVID. También, por ejemplo, tenemos un grupito que teníamos que eran chicas 14 años, gimnastas, y en este caso pues se encuentran de viaje y parece ser que son de Madrid y allí es a partir de los 16 años, no de los 12.
Y en tercer lugar, este puente de la Inmaculada, encontramos también a un tercer grupo de personas que, con situaciones diferentes, coinciden, eso sí, en el mismo espacio. Por un lado, los que se han quedado en casa y viven en una capital, y por otro, los que han acudido a esa ciudad a hacer turismo. Da igual que sea grande o pequeña, porque el centro de todas las ciudades o municipios de cierta entidad estos días están abarrotados. Por eso nos encontramos a los que no van a pisar el centro ni de broma, huyen de las aglomeraciones, y los que no se lo piensan y se lanzan a por esas primeras compras prenavideñas. Rodrigo es mexicano, Rose llega desde Países Bajos y Slavik desde Huesca. A los tres, micrófono azul de la cadena COPE en la mano, nos los hemos encontrado en la última hora de la tarde de ayer en un concurridísimo centro de Madrid.
Sé que la vacunación va bastante avanzada en España, fue por eso que decidimos venir para acá. Todo el mundo está afuera por la calle por los boletos de lotería y viendo festivales navideños.
Tenemos unas normas muy estrictas allí. No podemos salir a cenar o ir a un bar, así que estoy disfrutando de mi tiempo en Madrid. Aquí puedo salir y puedo ir a tomar cervezas.
Cuando hay aglomeraciones de gente, pues utilizamos la mascarilla. Si se hacen las cosas bien, con cuidado, no hay por qué tener temor.
Bueno, igual alguno se pregunta, pero ¿ninguno de los que hay en el centro de las capitales tiene miedo a las aglomeraciones? Bueno, a todos los que hemos preguntado, si es que están ahí, pues lógicamente no tienen miedo. La duda que nos surge es si la incidencia, que los expertos dan por hecho, que va a seguir creciendo, se va a disparar tras este puente. Y ese temor mira a Navidad. Ahora mismo la incidencia roza los 250 casos por cada 100.000 habitantes, que está muy lejos todavía de los registros que hay en Alemania, en Austria, en Reino Unido, y nada que ver con países más del este como Bulgaria o como Rumanía. A eso se agarra el gobierno, que no ha tomado ninguna medida restrictiva, fiándolo todo a lo que hagan las comunidades autónomas. no quieren oír hablar ni de confinamientos como en Austria, ni de restricciones severas como en Alemania o en Países Bajos. En el gobierno lo reducen todo a la vacunación y a las mascarillas. La ministra portavoz Isabel Rodríguez asegura a 20 días para la Navidad que no están en otras hipótesis como restricciones o confinamientos.
Creo que si nos relacionamos de la manera responsable en que la sociedad española lo ha hecho hasta ahora, que es acudiendo ahora a por la tercera dosis de vacunación, manteniendo la mascarilla y otro tipo de medidas preventivas como el lavado de manos, la ventilación y cuidar los entornos y la distancia, creo que podremos aguantar esta nueva embestida del virus.
Bueno, ese es el deseo de todos. Si recuerdas, el año pasado por estas fechas, incluso un poco antes ya, estábamos hablando de esa categoría que se dio a algunos familiares, a algunos amigos, la categoría de allegados, ¿verdad? Estábamos hablando de cierres perimetrales. Y estábamos hablando también de la prohibición de entrar o de salir de determinadas comunidades autónomas, como fue el caso de la Comunidad Valenciana. El panorama este año es muy distinto y todos confiamos en llegar a esa fecha de Navidad en una situación óptima para poder celebrarla con tranquilidad. Hoy miramos también Andalucía. La sombra de un adelanto electoral en esta comunidad es cada vez más alargada porque Vox retiró su apoyo al gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos y porque el partido de Santi Abascal junto con el PSOE tumbó los presupuestos. Se ha abierto la posibilidad de que Juan Manuel Moreno no agote la legislatura. De hacerlo, De agotar el mandato hasta el final, nos iríamos hasta el 27 de noviembre del próximo año. Todo indica que no se va a llegar hasta esa fecha. El propio presidente adelantaba esta misma semana en la cadena pública andaluza que esas elecciones serán entre octubre y junio.
Junio también muy buen mes. En junio hay datos que son muy buenos siempre. Muy bueno, y la gente ya tiene el sol, ve los días más largos, hay psicología social de felicidad, que yo le digo. La gente ve las cosas de otra manera, ¿no? O sea que bueno, todo está abierto. Todo está abierto.
Junio entonces.
Octubre. Entre octubre y junio.
Todo está abierto, pero todos los mensajes se van a leer y se van a escuchar en clave electoral. El PSOE va a estrenar candidato con el alcalde de Sevilla, Juan Espadas. En Vox, todas las miradas se dirigen a Macarena Olona para encabezar la candidatura del partido de Santiago Abascal. Y en los dos partidos que forman el gobierno de coalición no harán cambios, salvo sorpresa. Juan Manuel Moreno aspirará a la reelección por el PP y Juan Marín será el cabeza de lista de Ciudadanos. Esto siempre es sobre el papel, porque en las últimas horas, y aquí está la noticia de hoy, Inés Arrimadas ha deslizado la posibilidad de presentarse a las elecciones autonómicas en Andalucía con una coalición con el Partido Popular. No ha sido directa, pero sí que lo ha sugerido.
Tenemos posicionamientos diferentes en muchas cosas, pero creo que el PP de Andalucía y nosotros hemos entendido que partidos diferentes en un momento dado pueden tener objetivos comunes y el objetivo común de Ciudadanos y del PP de Andalucía es mantener el cambio en Andalucía.
¿Por qué esta apuesta? Bueno, por lo que está claro es que los negros, que ahora mismo la situación de Ciudadanos no es la mejor, ni mucho menos. Están al borde del abismo, se quedaron sin representación en Madrid, en las generales se dejaron por el camino 47 escaños en apenas unos meses. Y por eso este SOS. Lo que está claro, al margen de esa posible coalición, que si será uno un invento, un buen invento, pues lo tendría que determinar el resultado. En el País Vasco no funcionó. Cierto es que ahora mismo no es equiparable. Y no lo es porque a día de hoy parece a todas luces inviable que Juan Manuel Moreno y el PP se presenten de la mano de un partido que está al borde de la desaparición. Los populares no van a dar ese paso o mucho nos tenemos que equivocar. Lo que está claro es que los negros presagios que lanzó el PSOE cuando el PP llegó a la presidencia de la Junta de Andalucía, después de casi 4 décadas de socialismo, no se han cumplido. No ha llegado el fin del mundo, ni los andaluces se han arruinado, como vaticinaban desde la izquierda. Su economía, en cambio, ha crecido a un ritmo superior del que lo han hecho otras regiones. Y al menos esta legislatura, la comunidad, se ha visto exenta de escándalos de corrupción como el de los ERE fraudulentos, el de Invercaria, el de la FAFE, en el que destacó el pago de prostíbulos con fondos públicos, o el fraude en los cursos de formación. Todos estos casos de corrupción con el PSOE o con los sindicatos como protagonistas.